Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
On each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes, compañeros de mesa de trabajo. ¿Cómo me les va?
Muy bien, Mona.
Bueno, chicos, hoy estoy realmente muy emocionada. Hemos empezado a notar que los temas que estamos tratando están causando algo.
Impacto.
He empezado a escuchar comentarios de muchas personas y eso me emociona mucho porque no estamos pasando desapercibidos y eso es muy bueno. Entonces, pero entremos en materia y vamos al grano, ¿no, Juli?
Sí, mi Moni. Hoy vamos a hablar de un tema junto a Camila, de un tema que realmente para mí es delicado.
Ok.
Y que muchas veces juzgamos sin conocer lo que realmente se trata. Les voy a contar sobre los trastornos mentales y neurológicos. ¿Ustedes sabían que esos trastornos representan un 30% de las enfermedades no transmitibles según el Sistema de Salud Mundial?
Sí.
Según la Organización Mundial de la Salud.
Ni idea.
Sí. No más en España, más de 10 millones de personas tienen un trastorno o enfermedad psiquiátrica. Esto realmente son cifras muy elevadas que demuestran el gran impacto de estas enfermedades mentales y que es algo que nadie está exento, ¿no? O díganme si ustedes saben a ciencia cierta si algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, incluso los de esta mesa de trabajo, no sufren de algún trastorno psicológico, algún trastorno mental.
Sí.
No sabemos.
Gerardo sufre de hiperactividad.
Exactamente, o alguno sufra de depresión.
O bipolaridad.
Exactamente. Sí. Yo. Bueno, chicos, pero a pesar de esto, es un tema que provoca mucha discriminación. Y a pesar de que existen tratamientos basados en y son eficaces, alrededor del 40% de las personas con estas enfermedades mentales no reciben la atención adecuada y muchos comienzan el tratamiento y no lo terminan.
Okay.
A pesar de que de estos números, en la sociedad actual estas enfermedades siguen siendo estigmatizadas y discriminadas, generan prejuicios sociales frente a estas personas con enfermedades mentales que aunque no lo crean, los marcan.
Sí, total,
claro,
o sea,
sí.
Nomás empezando por las mismas familias, o sea, o les dicen que quieren llamar la atención y que se lo están inventando, o simplemente que eso es algo que con pastillitos
sí,
ya pasa y no es algo así.
Esto perjudica su recuperación y su integración social y el ejercicio de sus derechos como ciudadano. Cuando nosotros pusimos el tema, yo pregunté en mi oficina donde trabajo qué harían si descubrieran un empleado con alguna enfermedad mental. La respuesta fue contundente y me dijeron, desistiríamos de ese desempleado, lo echaríamos. O sea, creo que es algo supremamente para, o sea, que lo ponía uno a pensar, porque
sí.
Realmente
entonces uno no tiene derecho a enfermarse.
Exactamente.
Y que una persona tenga una enfermedad o una discapacidad no quiere decir que sea una persona impedida para cumplir X o Y.
Exactamente. Yo les planteaba el caso y les decía, si esta persona se nos presentó bien en la entrevista, si las pruebas las hizo bien, ¿por qué lo íbamos a echar? Por un simple antecedente o algo, y ellos me decían, contundentemente me decían, no, porque puede afectar a mis otros empleados, porque me pueden afectar a mí misma, por eso mismo, porque estamos estigmatizando estas enfermedades como violentas, como que están locos, no sé. Además, estas enfermedades, yo creo que generan un perjuicio y la discriminación de esta enfermedad es tan impactante como la enfermedad misma. Uh-huh. Esto convierte a las personas en un objeto de desprecio, de burla y violencia, y esta situación no se presenta con otro tipo de enfermedades, lo cual también es algo terrible porque no cualquier persona se le trata mal como a estas personas que sufren de este tipo de enfermedades.
Uh-huh.
¿Verdad, Cami?
Total.
Uh-huh.
Sí, es cierto, tienes toda la razón. Sinceramente, una persona muy cercana a mí, un miembro de mi familia, sufre una enfermedad mental, pues desde hace muchos años. Fue algo que le pasó sin que nadie lo supiera, no fue algo que con lo que nació ni nada, sino fue que se desarrolló por un golpe en la cabeza. Y por eso apoyo eso de que no todos estamos exentos de que cualquier cosa nos pase, ni, ni siquiera uno mismo sabe qué le podría llegar a pasar.
Sí.
Entonces, también que muchos creen que, la, que cuando una persona dice tengo una enfermedad mental, ya son esquizofrénicos, son locos, tienen alucinaciones, le pegan a todo el mundo, y no. Entonces yo ayer encontré justo una investigación sobre las enfermedades mentales, el ranking de las enfermedades mentales más vistas y las que más afectan, más por así decirlo. Y van a ver que no todas son iguales ni se parecen siquiera. Y son enfermedades que uno ve y uno ha escuchado de muchas formas. Los trastornos mentales pues, se diagnostican con relativa frecuencia pues, ahorita. Todo el mundo ha ido a hablar de una patología relacionada con la salud mental. Todo el mundo.
Sí.
Las enfermedades mentales afectan a gran cantidad de personas. En términos pues, estadísticos, se habla de que un tercio de la población, o sea, no es nada poquito, sufre de algún tipo de desorden mental. A continuación, pues le daré la lista entonces. Trastorno antisocial de la personalidad. La persona pues, que sufre esto se caracteriza por su tendencia a no relacionarse con la sociedad. Evita cualquier interacción y en los síntomas están robos, agresividad, tendencia a la soledad, violencia, mentiras. Y estas personas tienden a ser tímidas, depresivas y tienen ansiedad social. Y todo eso es por el temor al rechazo.
Vea pues.
Y uno no creería que, digamos, muchas personas de las que son... pues que son, digamos, violentas, que son agresivas, los ladrones, muchos, uno dice, no, es por rata, pero uno no sabe si esa persona tal vez tenga una afectación social.
Ok.
Mm-hmm. El síndrome de Estocolmo, ¿lo han escuchado?
Sí.
Sí. Sí. Han sido víctimas de secuestro, muestran algún sentimiento positivo a sus secuestradores.
Chao, bella, chao.
Muestran que alrededor del 27% de las víctimas de secuestro presentan este desorden, o sea, no es poquita gente, 27%. Y se aplica, imagínense, también en los casos de abuso infantil, violación o maltrato.
Claro, digamos también que un ejemplo conocido fue lo que sucedió con Clara López, creo sí, que se llama.
Que tuvo al pequeño Emanuel.
A Emanuel con un guerrillero, todo eso, y se enamoró de él. Dentro de su secuestro y eso, sucede normalmente ya cuando conviven mucho tiempo con ellos, ¿no?
Sí, es cierto. Así la persona sea porquería, así sea todo, pero así se siente.
Refugian en
ellos. O uno no sabe qué tal que la persona le dé un buen trato y hay
pues,
un amor.
Claro, pero mutuo. Digamos que está dentro de un cautiverio donde...
Pero el amor llega
sí, no sabe. Exacto, quieto, la bella y la bestia.
El amor llega así, sin condición.
Listo.
El tercero.
Aparte, les cuento que también existe el síndrome de Lima, que es completamente contrario. Es cuando el secuestrador se enamora de su rehén. Entonces, eso se vio una vez, se llama así porque se vio en Perú con unos secuestros que realizaron por causas políticas y terminaron comenzando a liberar a las personas y las liberaban de a poquitos porque les caían bien. ¿Y yo?
Ah, ok.
Este que yo creo que todos los escucharon.
Ese síndrome lo necesitamos aquí aún en Colombia, en la selva. Si lo sueltan.
Sí, es cierto. A sí, ver, sí, sí, por favor. Siguiente. Este yo creo que todo el mundo lo conoce. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí?
Sí.
La he hecho documentales, programas en Home and Health y todo. Sí, sí. Es un desorden ansioso que se caracteriza por recurrentes pensamientos que producen miedo, desasosiego, preocupación, conductas compulsivas, etc. Algunos de los síntomas del TOC, que es la abreviatura, son las comprobaciones compulsivas, lavar, limpiar excesivamente, pensamientos religiosos, que son, digamos, las personas que se flagelan, okay. Rituales nerviosos, como abrir y cerrar las puertas, un número exacto de veces, y si lo hace más veces, lo tiene que volver a hacer. Si lo hace menos veces, tiene que terminar de hacerlo. Todo, o sea, cosas muy, muy raras, o sea, que uno dice, ¿en serio pasa? Sí. Imagínense. Otro, que muchos a veces, ese es más que no lo encuentran los papás y es muy importante, la dislexia. ¿Sí lo han escuchado?
Gerardo.
Sí. Más de uno en esta mesa sufre de dislexia.
Diga, más de uno en esta mesa sufrimos.
Hemos encontrado nuestro trastorno.
Sí. Dislexia es el trastorno del aprendizaje. Una persona disléxica no puede leer correctamente. Porque su nivel de potencial y su nivel de rendimiento hace que exista un problema que así no sea sensorial, así no sea físico, así no sea motor, crea una deficiencia educativa. Eso causa ceros, desajustes en la lectura y otro tipo de cosas como psicopatologías
bien,
en el automóvil.
Claro,
sí.
Claro,
ya entendemos.
Exactamente.
Gracias, doctora Camila.
Esa es la de puede cambiar también letras por números o números y sí, letras, algo sí. así.
O mezclar sí. palabras como me yo y algo así.
Ya, ya, sí. Okay, ok.
Ahora para sí lo entiendo.
Con ese ejemplo quedó muy claro.
Todos, sí, todos.
Sí, ya
claro.
lo supimos ahora, sí. Ese, digamos, es mucho para los papás que conozcan ese síndrome, porque no es nada que una enfermedad mental ni nada, simplemente es un síndrome. ¿Sí?
Ok, ya, ya, ya.
Listo, siguiente. El mutismo selectivo. ¿Ustedes han conocido a una persona muda?
Ah, no. ¿Selección? Sí, yo sí.
Por selección, sí, por selección.
Sí, sí, sí.
¿Por
qué quiso? Por conveniencia.
Sí.
Sí.
Les cuento que el mutismo selectivo es un desorden psiquiátrico que causa que la persona no es capaz de hablar en determinada
grupo social.
Okay. Con determinadas personas. ¿Ustedes alguna vez han visto The Big Bang Theory?
Sí.
Sí.
¿Han visto a Rush, que no puede hablar con las mujeres a menos que sea alcoholizado?
Uh-huh.
Algo así.
Okay.
Oh. O pasa mucho en los niños.
Es muy frecuente en los niños. Sí.
Que tienen traumatismos, digamos, con sus papás, que ellos no entienden, escuchan y tratan de hablar, pero no pueden. O sea, es difícil.
Lo que generalmente pasa es que ellos socialmente, en el colegio, en el jardín, en la calle, no hablan y no se les puede escuchar una palabra. Pero llegan a las casas, están con los papás y son unos loros.
Unas cotorras completas, sí.
Sí. Total. Otro, la esquizofrenia. Ese es el que todos, sí, o sea, todas las enfermedades mentales para mucha gente son esquizofrenia.
Es el término más conocido realmente,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Pues es antisocial también.
Uh-huh. Se causa, es que miren, eso ni siquiera es una enfermedad mental, es un trastorno cerebral.
Okay.
Porque es por un daño cerebral.
Uh-huh.
Es una anomalía en procesos cognitivos por una pobre respuesta emocional. Es decir, esas personas tienen sentimientos de forma que nosotros no tenemos. Las okay. emociones, las hormonas se liberan de forma
Perciben
distinta.
De una forma diferente.
Exactamente. Okay. El afectado sufre alteraciones en la percepción o en la expresión de la realidad, o sea, no comprende cuál es cuál. Recientemente, pues, se han producido varios avances científicos sobre la esquizofrenia. Comúnmente se conoce ese trastorno como aquel que la persona afectada oye muchas voces en su cabeza y estas voces las percibe como si fueran exteriores a su cuerpo. Es como si se escucharan con los oídos externos estas voces.
Okay.
Estos síntomas pueden presentarse o no presentarse. A veces puede que no los vean, a veces son alucinaciones, a veces solo son cambios muy brutales en el comportamiento, cosas así. Los síntomas generales del cuadro también suelen ser un lenguaje y un pensamiento desorganizado, delirios, alucinaciones, cosas así. Esa ya es más extrema. El trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidades múltiples. ¿Han visto Fragmentado?
Uy, sí, qué película tan fuerte.
Exactamente. Ah, sí. Es un desorden de identidad. La persona afectada por ese trastorno desarrolla más de una personalidad y muestra diferentes conductas y comportamientos en diferentes situaciones. Es considerado como uno de los trastornos mentales más severos. Dicen que esas personas cambian sus comportamientos radicalmente de un momento a otro y después no recuerdan ese episodio. Ajá. Es como si tuviera diferentes memorias y cada memoria sabe de una sola vida, pero no de las demás.
Okay.
Y todavía les cuento que no existe ningún tratamiento, no existe todo
para
lo que han intentado,
eso
ni
es
una mejora.
Difícil.
Uh-huh. La autolesión o el suicidio, aunque muchos creen que a veces es porque son únicas y diferentes, únicos y diferentes, a veces puede llegar a ser una enfermedad. Les cuento, la persona que sufre este desorden mental trata de quitarse la vida o trata de conseguir atención con esas conductas. Y eso es lo que hacen muchos jóvenes hoy en día. Conseguir, tratar de conseguir atención.
Atención y no miden sus consecuencias.
Exactamente.
Porque no todo en la vida es un juego. Y creo que ya a estas alturas todos estamos grandecitos y lo entendemos.
Exacto.
Tengo el caso hace poco de una amiga, hace unos meses falleció por eso, en estado de embriaguez. Al parecer ella quiso llamar la atención y no midió sus consecuencias y saltó.
Oh, sí, entonces, yo tengo un amigo también.
Y hoy en día es muy común, ¿cuántos adolescentes no está sucediendo lo mismo? Mm. Además, por toda esta época tan tecnológica uh-huh. y eso, hasta se graban
sí,
por redes sociales
cierto.
Y todas esas cosas.
Pues sí, yo tengo el caso, el mejor amigo de un amigo mío se suicidó hace 2 años porque la novia lo dejó. Y llamó a la novia y le dijo, me voy a suicidar. Y la novia lo que hizo fue llamar a mi amigo, llamar a la mamá del chino, que me está diciendo que se quiere suicidar, que yo no sé qué, me está mandando fotos. Y cuando mi amigo lo llamó, le dijo, no, parce, yo me quiero morir porque ella no me quiere. Y se suicidó. Así, o sea, por llamar
por
la
Dios.
Atención de la vieja. ¿Mm? Imagínense. Les cuento que este trastorno, la persona trata de autolesionarse cortándose los brazos, quemándose. Mucha gente lo hace quemándose, pero no lo consideran igual.
Y eso no es una moda, porque lo relacionan, ajá, de pronto con esta cultura emo, pero no.
No,
eso es una,
eso
cosa
no
completamente
es
diferente.
Eso venía desde antes y va a seguir viniendo, donde después así allá no haya emos. Les cuento que la persona a veces intenta también hasta quitarse la vida. O sea, no solo que a veces intenten lesionarse, sino también muchas personas se quitan la vida por atención o porque creen que están atrapadas, por así decirlo. Okay. Usualmente esa conducta puede estar motivada no por morirse, sino por algún tipo de atención. O todo esto remite que el caso es grave. O sea, si la persona está buscando atención diciendo que se va a matar, ya es un trastorno. O sea, una persona normal no hace eso. Y por último, el síndrome de Cotard. ¿Lo han escuchado?
No, ni idea.
Este es muy famoso y les cuento, es muy raro. En este trastorno, el afectado cree que ha muerto o ha perdido sangre de un órgano interno. O sea, siente que un órgano está mal. O digamos, un brazo, una pierna. Y puede ser peligroso, ya que el trastornado puede actuar imprevisiblemente. O sea, no se sabe qué va a hacer.
Wow.
Eso generalmente pasa con los hipocondriacos.
Sí, tengo un ejemplo, pero no lo puedo contar. Pero Dios mío, ahora pero sí, le encuentro un nombre.
Creen que se están muriendo, creen que las cosas están mal. O digamos, la gente también creen que tiene un miembro del cuerpo muerto y creen que se les va a pudrir el cuerpo por un miembro del cuerpo que no está muerto y que está sano. ¿Dale, escuchado?
No estaba
eso?
Muerto. Andaba,
se pone tieso.
No.
El miembro. Sí, pues, sí. O sea, el organismo. Una pierna, sí, un brazo, una cosa.
El órgano. Sí.
Bueno, ahora entonces, nos vamos con nuestra primera sección.
Flash informativo, un minuto.
Bueno, chicos, hay una información bien importante que es la beca Santander. ¿La han escuchado? ¿Ha llegado algún tipo de información,
sí,
a sus correos electrónicos?
Se ve buenísima.
Esto hubiera llegado cuando estábamos en semestre 1, 2, 3, yo creo que nos hubiéramos apuntado. Pero la verdad, claro, nosotros personalmente ya no alcanzamos a apuntarnos a esta beca porque esto está para el periodo 2019, el primer periodo. Pero chicos, ustedes que están en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre, pueden apuntarse. Entonces, ¿de qué se trata la beca Santander? Es una de las opciones que la Universidad Uniminuto tiene para que los estudiantes realicen una internacionalización. En este caso, esta beca va dirigida para el país de Portugal o España. La fecha de inscripción está hasta el 27 de este mes, el mes de mayo. Para los que quieren más información, pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Internacionales. La verdad es que hay que aprovechar estos espacios, esta oportunidad que la universidad nos brinda para obtener un perfil profesional mucho más pesado, ¿no?
Pensaría de aprovechar un promedio de 4-2.
Además, conocer otro país, interactuar con otras personas, otra cultura, yo creo que esto nos enriquece bastante. Por otro lado, quiero contarles que para los comunicadores sociales que aman el cine, está habilitada el 26 de mayo el Auditorio 412 para proyectar la película Hermia y Elena. Es una película que trata sobre una chica argentina que recibió una beca precisamente para estudiar
en Nueva York.
Artes en Nueva York. Y allí pues hay toda una trama que la idea es que la podamos ver el sábado 26. Para esto deben inscribirse a los correos electrónicos. Ya llegó el enlace para hacer la inscripción. Entonces, chicos, ahí está la información, la beca Santander y también esa tarde de cine de 2 a 4 de la tarde.
Ok, perfecto. Ahora nos vamos con nuestra siguiente sección.
La megafrase. Y hoy tenemos una megafrase impresionante. Que llega al alma, a los corazones.
Ya, estás muy romántico.
Sí, yo sé. ¿No se puede? ¿Está
sí,
impedido?
No, bueno. No, pues estás...
Es extraño.
Sí.
Estás poético hoy.
Sigamos, por favor. Camilo Shakespeare me pueden llamar desde ahora en adelante. Es una frase que no es precisamente ni de un psicólogo, o un filósofo, o un literato, o algo así.
Es mía.
Es mía, no, mentiras. Es de una película que me encanta y que yo creo que está más cercana a muchos de nosotros que el mismo Ave María. Entonces, ¿ustedes recuerdan la película de una niña rubia que se encuentra con un sombrerero loco? Alicia era rubia.
En el libro.
Mi imaginario de Alicia es que es rubia.
No, sí, es rubia.
En el libro
rubia, original, en la rubia.
Película,
oh, leído ese libro, qué libro tan
cenizo.
Bueno.
Sí. Bueno.
Castaña.
No, sí. Rubia.
Rubia. En el libro es rubia. En la película es como un cenizo.
Como un cabello castaño.
Bueno,
¿no?
Pero sigo hablando de cenizo.
Bueno, sí, no.
La frase que tiene que ver con el cabello.
La frase es: L'Oreal, si no puedes ser rubia, el cenizo L'Oreal te queda.
4-5. Quiero hablar con la persona que hizo todo el tema de caracterización para que me diga qué tono usó para decolorar
para
a Alicia.
La cintura de Alicia, sí.
Eso lo tengo en próximos programas, tranquilos. Mientras tanto, vamos con la mega frase. Y entonces la rubia ceniza le dice al sombrerero loco.
¿A quién?
Al sombrerero loco.
Lo loco.
Es que sí, es dislexia. Ya lo dijeron.
Dislexia.
Dilexia. Y dice: eso me temo. Has perdido la cabeza. Estás completamente loco. Pero te diré un secreto: las mejores personas lo están.
Sí.
Eso le dijo Alicia en El País de las Maravillas, una película que se estrenó en el 2010.
La última, ¿no?
La remasterizada. Acá hablamos de lo actual, de lo moderno, Camila.
Acá donde el rubio es cenizo.
Exactamente.
Ah, ok, listo.
Y aplicamos esta mega frase porque digamos que muchas veces nosotros intentamos, digamos que decir, usted está loco, a manera de insultar a una persona, y no está bien. O sea, nosotros mismos replicamos esa ignorancia social, y lo que hacemos en este programa es poder canalizar ese tipo de cosas y poder enfatizar en que, si digamos en el caso de hoy, si usted le dice loco a la persona, no la está insultando, usted está mal de su cabeza y no tiene muchos conocimientos, no porque esté loco,
pues
sino
es que
porque no tiene muchos conocimientos.
Que una persona con una enfermedad mental no está loca.
Exactamente.
Es como cuando las personas, o sea, me parece una falta de respeto cuando le dice a una persona de orientación sexual distinta, usted es una mariposita. O sea, es que no quiero decir la palabra porque
no,
estamos
pero sí, pero tranquila, es así.
O sea, algo así. Entonces, uno no le puede decir a una persona con una enfermedad mental que está loca. O sea, eso es una falta de respeto.
Sí, es una
enfermedad. Y hoy en día eso es ser despectivo y grosero.
Exacto.
Porque es que todo el mundo es diferente y, perdón, de malas. O sea, a ti no te están obligando a cambiar tu forma de ser, no tienes por qué cambiar la de los demás.
Exactamente. Y con respecto a eso, yo quiero dar un apunte porque también hay estudios que dicen que las personas que han innovado, que han llevado procesos tecnológicos a la realización, son personas que de cierta manera no son normales mentalmente.
Exactamente. Entonces, porque yo nunca he visto que a Messi le digan loco. Y él es autista, por ejemplo.
Sí. Entonces hay un apunte, Entonces el que de pronto dice tengo algún problema mental, no lo considere así, más bien fíltrelo y enfóquelo a explotar
algo
esa creatividad
bueno, exacto.
Que hay dentro.
Listo, ahora nos vamos con nuestra siguiente sección.
La furia de Hulk.
Bueno, la furia de Hulk del día de hoy. Bueno, la furia de Hulk del día de hoy se trata sobre el estrés que causan las grandes ciudades. Resulta que el 40% de las personas que viven en grandes ciudades sufren o tienen algún riesgo de sufrir de depresión. Un 40% más de los que viven en pueblos pequeños. Además, 20% más riesgoso de sufrir de ansiedad y el doble de riesgo de sufrir de esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes ciudades, con el estrés que se maneja en la sociedad, hacen que las personas normales se estresen a tal nivel que tengan enfermedades mentales. Miren lo simple que es, no sé, tener una convivencia sana, una convivencia, no sé, prudente con los demás, aceptar a los demás, tener paciencia y tener tolerancia, evitan tener enfermedades mentales, ¿sí?
Sí,
o sea, estar tranquilo, estar amoroso, estar calmado, hacen que tu cerebro funcione mejor, funcione de manera adecuada. Y el nivel de estrés que te ocasiona estar viviendo en grandes ciudades o ciudades con mucho estrés, te puede ocasionar enfermedades mentales, ¿sí?
Yo creo que un ejemplo claro es Bogotá, ¿no? Bogotá
claro.
Era bastante estrés, sobre todo por los recorridos que se hacen.
Así es. Hay un ejemplo muy claro. O sea, el que maneja carro en Bogotá maneja carro en cualquier ciudad del mundo. No sé. O como manejar carro también en Nueva York, que también que es un es caótico.
El que conduce moto en Bogotá, mejor dicho, puede
así
presentarse
es.
A cualquier carrera.
Entonces, lo que la furia de Hulk de hoy es tengamos conciencia, tengamos tranquilidad y tolerancia con los demás, porque podemos estar causando enfermedades mentales que se pueden evitar simplemente con, no sé, sellar el paso o ser amable con las personas.
Exacto. Nadie sabe
algo
con el que vive el otro. O sea, Bájenle, dirían los amigos, bájenle a su revolución.
Bájenle tres cambios.
Exacto, que todo el mundo tiene sus propios problemas. Entonces, dejemos un poquito de lado los problemas en la casa, que cuando salgamos necesitamos todos también un poco de ambiente de paz.
Armonía, así es.
Bueno, ahora nos vamos con nuestra siguiente sección.
Héroe de la semana.
El héroe de esta semana es la Fundación Ideal, que busca adaptar integralmente a personas en condición de discapacidad para su inclusión familiar, social y laboral. Hoy queremos resaltar esta labor porque realmente lo que hacen este tipo de fundaciones para estas personas es admirable, ya que no solo les dan una oportunidad laboral, sino que también reconstruyen su ser, les muestran que pueden aportar cosas positivas a la sociedad e impactarlo de otra manera. Con tanta pasión hablamos de este tema porque yo en lo particular tengo una prima en condición de retraso mental y ella sufría mucho de otras enfermedades asociadas como esquizofrenia y todo esto por el encierro y porque realmente no se sentía productiva. Cuando la llevamos a esa fundación vimos su cambio y ahora que está en este lugar es muy diferente, es amorosa, es más dinámica, se siente incluida, respetada, aceptada. Y digamos que ahora siente que es un elemento valioso dentro de la sociedad y que puede transformarla. Entonces, como diría un comercial por ahí, que no podemos patrocinar, esa es gente que le pone el alma.
Total. Qué bueno. Bueno, ahora nos vamos con nuestro recomendado musical.
Y viene el recomendado musical.
Bueno, la canción que está sonando de fondo es un hit a nivel mundial. Ahora mismo ocupa el número 1 en el The Hot de los 100 de Billboard. Es la canción del cantautor, bueno, autor y productor Donald Glover y su alter ego que es Childish Gambino. Y debutó el miércoles en el número 1 de los Billboard. Escuchémoslas. Y es This Is America.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah.
Es hora de que todos aprendamos más y juzguemos menos. Esa es la frase que encontramos en la página web de la Fundación Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias. Esta fundación le apunta a orientar y preparar a las familias que tienen en su círculo, obviamente, de hogar a personas con enfermedades mentales, para que así estas personas logren tener un mejor entorno para desarrollarse. Ellos prestan atención en talleres, conferencias y capacitaciones. Hay que tener en cuenta que las personas que sufren de enfermedades mentales requieren, necesitan urgentemente el apoyo de su familia, porque su familia es directamente las personas que tienen más cercana, o sea, son las personas que están más cerca a ellas y necesitan ese apoyo moral, porque reconocer que uno tiene una enfermedad mental también es un problema fuerte, o sea, estar en una situación de estas es compleja.
No.
Y lo otro es la familia. A veces la familia no sabe cómo enfrentar esto, no sabe cómo tratar a una persona que tiene una enfermedad mental, no sabe cómo orientarla, no sabe si esos actos son resultado de su enfermedad o son acciones cotidianas de la persona.
Pero mira cómo son las cosas. O sea, si la familia no lo entiende y no ayuda en este proceso de adaptación de la persona que tenga algún tipo de enfermedad, pues que va a ser una sociedad que desconoce la magnitud de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es para todos, es para estar atentos, para también notar como padres, como hijos, como familiares, los cambios de nuestros familiares. Es algo notorio, y lo digo por una vecina que quiero muchísimo, que simplemente pues ella le diagnosticaron una enfermedad, la cual pues ella había preferido mantenerlo reservado ante la familia, pero un día se desmayó, o sea, el cerebro le hizo clic y se desmayó, y la hija lo que hizo fue acostarla a dormir. Y hasta hace poco fue una cita médica y le dijo al doctor, como, ay, doctor, mire, no, me desmayé. Y pues me desperté una hora después. Aparte, ya se despertó como disvariando, o sea, no hablaba bien, decía una cosa, decía otra. Y mi mamá le decía, como, no espere que no me está diciendo las cosas en orden. Entonces ella decía que se acordaba y no se acordaba, y un momento a otro resultaba diciendo otras cosas. Fue al médico y el médico le dijo, señora, usted lo que tuvo fue prácticamente un apagón cerebral. O sea, la mandaron a hacer un montón de exámenes porque ahora no se sabe qué está funcionando y qué no. Y ella sí dice que ahora se le están olvidando unas cosas, y de una forma u otra, su hija, quien debería hacer su apoyo, le dijo, ay, cálmese que usted está haciendo show. Eso no es así, sí, eso es ser egoísta. La familia tiene que estar ahí.
Y las personas que van detectando que hay un problema mental, reconocerlo es muy importante. Y lo segundo, pedir ayuda. Uno necesita de profesionales para poder superar, tratar y sobrellevar esta enfermedad, porque hay muchas enfermedades mentales, como lo decía Camila al inicio, que definitivamente no van a tener una cura. Sin embargo,
se pueden tratar.
Se pueden tratar, pues se pueden sobrellevar. O
sea, con amor y con inclusión todo se puede.
Les cuento, o sea, a mí me gusta mucho este tema porque he tenido pues cosas muy cercanas con él. Pero les voy a ser completamente sincera, una enfermedad mental cuando es grave no es bonita. Ustedes no esperen que uno encuentre a una persona esquizofrénica con bipolaridad real. No hay bipolaridad de que un día estoy feliz y el otro día estoy triste. Bipolaridad real. Eso no es bonito.
O con Alzheimer.
Con Alzheimer, con todo tipo de cosas.
Otro punto, perdón, que les quiero dar, es que ya se están realizando investigaciones para curar la esquizofrenia. El gobierno de Barack Obama dio una cantidad bien considerable de dinero a un psicólogo que estuvo internado por muchos años en un centro de rehabilitación para personas con enfermedad mental, y este hombre está avanzando tanto que dice que ya puede curar la esquizofrenia, porque lo que está haciendo es un proceso de investigación donde las neuronas logra responder a la otra neurona.
Formidable.
Y el susto también que está llegando es que entonces, si esto llega a ser real, al ser humano nos pueden robotizar.
Sí, también, bueno, eso es ahí un montón de...
Ese es otro cuento.
Quiero culminar la idea, la que llevaba ahorita. Una enfermedad mental no es bonita. Una enfermedad mental no va a decir como... No sé si han visto una imagen que decían... una persona bipolar no es una muchacha que se seca las lágrimas de un ojo mientras tú le dices que es bonita. O sea, una persona que tiene anorexia, que también es una enfermedad, no es una muchacha muy delgadita viéndose el espejo que no quiere comer. Las enfermedades mentales no son bonitas, no son algo que la gente desearía tener. Uno no dice que es de una forma o que es de otra, porque sí, esas enfermedades no son nada fáciles de aceptar. Pero si ustedes tienen una persona que conocen o que saben que tiene un caso, o si ustedes tienen una familiar, no lo dejen solo. Es lo peor que pueden hacer.
Total.
Las enfermedades mentales no son culpa de nadie. Y es un tema
muy serio.
Además,
nadie pide eso, por favor. O sea, nadie dice,
quiero enfermar.
Por favor, de diciembre me regalan
me regalan
500 gramos de bipolaridad.
Sí, exacto, porque yo hice que molestan tanto con eso, como si fuera mi familiar tiene bipolaridad desde hace muchos años, y bipolaridad no es solamente que en un día está bien y otro día está mal, sino un día se despierta y le dan ataques de ira, de pánico, comienza a gritar. Es una persona completamente irreconocible, y cuando se le pasan los ataques entra en estado depresivo, y es
fuerte, es un tema muy serio que queremos poner en esta mesa para todos. Y pues ya saben que pueden dejarnos sus comentarios. ¿Alguien más tiene algo que opinar respecto a este
yo
tema?
Yo creo que por favor también se cuiden nosotros. De que se me olvidó hoy algo, eso también puede ser un índice de una enfermedad mental. Sí. Entonces también es que vayamos al médico, revisemos, digamos, o algún familiar, algún amigo, estemos muy pendientes, porque lo que decíamos, esas enfermedades no son nada fáciles.
Ok, chicos, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, familiares, profesores,
gracias.
Amigos. Un besito y recuerden que escucharon
Héroes de Barrio.
Chao, chao.
Chao.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto.
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.